Bueno, le voy a invitar para que vayamos a un salmo que nos habla de la convivencia. Es una invitación a no solamente a convivir, pero una invitación a aprender a apreciar el regalo bendito de la comunión espiritual entre los hijos de Dios. Es el Salmo 133, que es un salmo que todos nosotros amamos y conocemos como creyentes. Voy a leerlo y luego vamos a buscar algunas lecciones en este salmo precioso. Dice el Salmo 133: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero considerar este salmo con ustedes para que aprendamos algunas lecciones, busquemos aprender algunas lecciones sobre la comunión. Primero, como una invitación, como lo mencioné previamente, es una invitación a la unidad. Y más que a la unidad, es una invitación a apreciar la unidad, la comunión. Luego el Salmo nos ofrece una descripción de la comunión, de los atributos de la comunión. Describe la comunión espiritual como un óleo bueno, el buen óleo, y como un rocío, como el rocío de Hermón. Luego el Salmo nos ofrece lo que podríamos llamar el escenario de la comunión, el trasfondo de la comunión, y lo hace hablando del sacerdote Aarón y hablando de los montes de Sión. Y por último, vamos a considerar los efectos de esa comunión espiritual. El Salmo es muy rico, tiene muchas, muchas enseñanzas, hermanos. Quiere el Señor seguirlo usando durante nuestra vida espiritual para que podamos nosotros comprender cuán maravillosa es la comunión de los santos. Bueno, veamos en primer lugar, hermanos, la invitación que nos hace el Salmo a que nosotros tengamos una visión clara de la comunión de los santos. El Salmo comienza diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Noten ustedes que es un imperativo, pero más bien es una invitación. Mirad, nos está pidiendo que nosotros contemplemos. Cuidadosamente, contemplemos de una manera reflexiva, de una manera espiritual, de una manera bíblica, podríamos decirlo, que apreciemos la unidad. El Salmo 48 dice algo similar. El Salmo 48 dice: Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres. El Salmo 48, 12. Es una invitación también a que nosotros caminemos alrededor del monte Sión, que rodeemos el monte Sión, que contemos sus torres. Dice el verso 13 del Salmo 48: Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Entonces, el Salmo comienza con esa invitación. La invitación a que nosotros apreciemos debidamente esto que estamos disfrutando ahora, hermano. Esto que tenemos cada jueves, en el caso de ustedes, nosotros lo hacemos el miércoles, tenemos nuestro culto de oración, el sábado también nos reunimos a orar temprano por la mañana. Y debemos de hacer estas cosas el día del Señor, cada reunión que nosotros tengamos como iglesia, debe ser algo que tenemos que apreciarlo, tenemos que contemplarlo de la manera que Dios quiere que lo contemplemos, tenemos que ser reflexivos, para que no se nos convierta en un formalismo, ¿no? Para que no se nos convierta en una cuota religiosa que estamos cumpliendo y en un ritual al que nos hemos acostumbrado, sin darle el sentido verdadero. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, cuán bueno y cuán delicioso. En el Salmo 122 dice el salmista: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Ese era el concepto que tenía el salmista, es el concepto que tienen los santos de la comunión. Tenemos que cultivar eso, hermano. Tenemos que apreciar eso. Y es muy fácil nosotros pecar contra Dios y pecar contra nuestros hermanos y pecar contra nuestra iglesia, permitiendo que esa visión se vaya diluyendo y que nosotros nos acostumbremos tanto al culto y al lenguaje evangélico y al ritual evangélico, que perdamos de vista la esencia, la riqueza, la gloria de esa comunión. Señor, nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Y respondamos a esto: Mirad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, eso, por supuesto, no quiere decir, hermanos, que nosotros seamos idealistas, ¿no? Y que seamos ingenuos y que vayamos a imaginarnos y a idealizar la comunión en la iglesia, como que si en la iglesia nunca van a haber problemas o nunca hay problemas, o que cuando aparezca un problema, un escándalo, una división, murmuraciones, chismes, dificultades, ofensas, que cuando aparezca eso nosotros nos horroricemos, como que si eso jamás debería de pasar en la iglesia. Por supuesto que no debería pasar, pero pasa, sucede. Eso es la realidad de la vida, pero precisamente por eso, porque suceden las divisiones, los pecados, los escándalos, los chismes, las cosas horribles e indeseables dentro de las iglesias suceden. Precisamente por eso nosotros tenemos que tener una visión exaltada, una visión espiritual, una visión bíblica de lo que es la iglesia, para que nosotros después no caigamos en los lazos del diablo y Satanás use eso para separarnos de la comunión con la iglesia o para tener una visión enfermiza de la comunión de la iglesia. Debemos tener una visión bíblica de la visión de la iglesia, de la comunión con los santos. Cuando nosotros leemos pasajes, por ejemplo, como en el libro de los Salmos, que dice en el capítulo 4 que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Claro, esa es una visión bastante ideal, bastante preciosa, ¿no? De la comunión, pero nosotros sabemos por el resto de las escrituras que aunque hubo un momento en la vida de la iglesia en la que sí, no tenían todas las cosas en común y eran de un corazón y un alma, sabemos que eso no duró mucho, que pronto aparecieron los problemas en las iglesias de los Gálatas, en las iglesias de Filipo, en las iglesias de Corinto, etcétera. Y siempre hay que estar lidiando con eso, hermano. Pero ¿quiénes son los que van a enfrentar esos problemas? Los que van a enfrentar esos pecados y esas circunstancias difíciles. Pues son aquellos que tienen una visión clara de la iglesia. Los demás se van a retirar. Los demás le van a dar la espalda a la comunión con Dios. Que no seamos nosotros de esos, hermanos. Así que respondamos a esa invitación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Debemos buscar esa armonía, debemos buscar esa delicia, ese deleite espiritual, esa bondad de la comunión con el pueblo de Dios. Y bien hacemos, hermanos, en ser fieles a la oración, porque es una de los medios que más poderosos que Dios usa para mantener esa unidad. Muy bien, en segundo lugar, el salmista nos ofrece una descripción de los atributos de esa unidad. Dice, es como el buen óleo. Es como el buen óleo. En el verso 3 dice, como el rocío de Hermón. Noten ustedes los símiles que usa. Es como el buen óleo, verso 2. Verso 3, es como el rocío de Hermón, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Cuando habla del óleo, pues nos explica que no es cualquier óleo, es el óleo sobre la cabeza del sumo sacerdote. O sea, es un óleo santo. Así es la comunión de los santos, así es la comunión en la iglesia, así son los cultos de oración, así es el día del Señor, el culto en nuestras iglesias, el día del Señor, así es la vida en la iglesia local cuando se vive espiritualmente. Es como el buen óleo, el óleo santo del sacerdocio, el buen óleo, no es cualquier óleo. El Señor cuando prescribió el aceite que había de usarse para ministrar en el templo, dijo que tenía que ser un aceite santo, no podía ser cualquier aceite. Era un aceite con especias finas de mirra, de canela, de cálamo aromático, de cassia, de aceite de olivas. Era el aceite de la santa unción, dice Éxodo 30, superior ungüento según el arte del perfumador, el aceite de la unción santa. Con eso se ungía el tabernáculo, el arca, la mesa, el candelero, el altar, los altares, las cosas santísimas, y Aarón y sus hijos eran consagrados sacerdotes con ese aceite. O sea, hermanos, así está describiendo el Señor nuestra comunión. Lo que estamos haciendo ahora es algo muy santo, es algo único, especial, prescrito por Dios. A Dios aquí en la tierra no le interesa nada, nada más que su iglesia. Las instituciones, ¿qué institución le puede interesar a Dios? ¿El gobierno? ¿Las instituciones financieras? ¿Los medios de comunicación? ¿Las universidades? ¿Qué le puede interesar a Dios en esta tierra? Los grandes de la tierra, las Naciones Unidas, ¿qué le puede interesar? Nada, nada, excepto su iglesia. Es lo único que a Dios le interesa, porque ahí es donde descansa la unción, donde descansa el aceite santo, el Espíritu de Dios. Allí es donde mora el Espíritu de Dios. Es como el aceite. Y luego en el verso número 3 dice que es como el rocío. Es como el rocío. Pero también no es cualquier rocío. Aquí dice que es el rocío de Hermón. El rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío de Hermón. El rocío de Hermón se refiere al rocío que venía del monte Hermón, que es el monte más alto en toda la tierra de Israel. Allá por los. Por las regiones del Líbano y de Siria. Era un monte, un monte cubierto de nieve la mayoría del año. Tenía una altura de casi 10.000 pies sobre el nivel del mar. Allá estaba, por eso se hablaba de los grandes cedros del Líbano que crecían en esa región, en el monte Hermón. Está en la parte norte de Israel. En el extremo norte de Israel estaba el monte Hermón y se veía siempre cubierto de nieve. Esa nieve, cuando se derretía, era la que alimentaba el río Jordán y alimentaba otros ríos. Abajo de ese monte son abundantes los viñedos, los pinos, los robles, los árboles, los cedros del Líbano. Algunos piensan que este fue el monte que uno de esos montes, porque hay varios montes ahí alrededor, es donde se encuentra el monte de la Transfiguración. No se sabe realmente. Pero el caso es que este es un monte muy, muy poderoso, muy prominente. Y de este monte, hermanos, se transportaba el rocío a través de las nubes por todo Israel. Y ese rocío iba descendiendo en forma de lluvia. Por supuesto, aquel monte era un monte muy fértil, fructífero. Y ese rocío traía esa fertilidad, esa prosperidad al resto de la nación. Y noten ustedes que dice, en el verso 3 dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y lo interesante es que los montes de Sión estaban en el extremo sur, o sea, el monte Hermón estaba en el extremo norte y los montes de Sión estaban tirando hacia el sur, casi en el extremo sur de Israel. O sea que el rocío del monte viajaba en las nubes y descendía sobre el monte de Sión. Bueno, descendía sobre todo Israel, pero aquí está mencionando específicamente el monte de Sión. Dice, el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Por supuesto, esto implica que el rocío de Hermón viajaba todas esas millas hasta llegar al monte de Sión y ese rocío descendía sobre el monte de Sión. Los montes de Sión estaban tan lejos. Se deslizaba por las montañas alimentando los ríos, perdón, el rocío de Hermón se deslizaba por las montañas alimentando los ríos y se evaporaba y se transportaba en las nubes alimentando a todo Israel hasta llegar al monte de Sión. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Sé que por un lado la comunión es como el aceite y por el otro lado la comunión es como el rocío. El aceite tiene que ver con el ministerio sacerdotal y el rocío tiene que ver con la fertilidad, con los frutos. Lo que está dando a entender el Salmo, hermanos, con estos dos símiles, es que lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos, cuando oramos juntos, cuando adoramos juntos, cuando servimos juntos, cuando nos amamos, cuando nos edificamos los unos a los otros, cuando no dejamos de congregarnos, cuando somos fieles y nos comprometemos, cuando nos sometemos los unos a los otros y nos sometemos a nuestros pastores y servimos al Señor así, en esa comunión santa, de una misma mente y un mismo parecer. Eso es como es la unción que nos permite ministrar sacerdotalmente. Y es el rocío que nos permite fructificar espiritualmente. Dice Pedro que nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. El aceite que desciende sobre la cabeza, la barba y la vestidura de Aarón y el rocío de Hermón que nos permite dar fruto. Somos llamados a dar fruto. Yo os he puesto, dice el Señor, para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y lo hace a través del rocío, el rocío de su presencia. Así que el aceite representa al Espíritu Santo haciéndonos aptos para ministrar a Dios y ministrar a su pueblo y ministrar al mundo. Y el rocío representa al Espíritu Santo haciéndonos aptos para ser fructíferos, para dar frutos de santidad, de obediencia, de amor, de gracia, de servicio. Es la manera en que lo describe el salmista. Ahora, en tercer lugar, dice que este verso 2, este óleo es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, es decir, cubre absolutamente todo en Aarón. Y esto, pues, confirma lo que acabo de decir. Es Aarón, el sacerdote. Es el salmo lo que está proponiendo acá, hermanos, es que nuestra visión de la comunión con nuestros hermanos, nosotros la consideremos como un ministerio, como un sacerdocio. Somos sacerdotes. Dice Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, como Aarón. Aarón fue escogido. Y una de las cosas asombrosas de Aarón, hermanos, no es su dignidad, aunque Dios lo hizo digno por su gracia, pero él en sí mismo no era digno. Una de las cosas asombrosas es que cuando Dios estaba diciéndole a Moisés que Aarón iba a ser el sumo sacerdote, Aarón estaba abajo con el pueblo, lidiando con un pueblo rebelde que quería regresarse a Egipto porque Moisés no bajaba del monte por 40 días, y que se rebelaron de tal manera y envolvieron de tal manera a Aarón, que Aarón hizo dos becerros de oro, y cuando Moisés baja, los encuentra en pleno acto de idolatría. Es decir, Aarón era completamente indigno de ser sumo sacerdote, y sin embargo el Señor lo tuvo por fiel. No cabe duda que este hombre supo arrepentirse, tuvo que haberse arrepentido. Es decir, hermanos, que nosotros en sí mismos no somos dignos, pero el Señor nos llama a formar parte de esto por su gracia, refugiados en Cristo, refugiados en su sangre, en su gracia, para que seamos sacerdotes. Y por el otro lado, el escenario que nos ofrece es el de los montes de Sión, los montes de Sión. El monte de Sión era un monte sagrado, pero no lo era por sí mismo, era un monte sagrado por la soberanía de Dios, por el decreto soberano de Dios. Dice el Salmo 87, su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué amó Dios a Sión más que todas las moradas de Jacob? Por gracia, por gracia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así el Señor ama, así el Señor amaba a Sión y nos ama a nosotros, por gracia. Es por gracia, todo esto es por gracia, hermano. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que puso a Aarón como sacerdote, es la gracia de Dios la que hizo que Sión fuera el lugar de la habitación donde Dios descansaba, donde se edificó el templo. Es la gracia de Dios la que permite que nosotros hoy podamos ser participantes de esta maravillosa bendición. Bueno, entonces el Salmo termina en el verso número 3, al final del verso 3, diciendo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí, hermanos, nos está hablando de los efectos de la comunión. Comienza con una invitación. Mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Aprendan a apreciar la comunión de los santos. Aprendan a distinguir que no es cualquier comunión, es una comunión santa, es una comunión sacerdotal, es una comunión que produce frutos, que nos hace fructíferos, es una comunión sobrenatural, es la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo, en medio nuestro, para ser sacerdotes, para dar fruto. Si ustedes aprenden a verlo así, la promesa está aquí. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la misma promesa. Esto, hermanos, es un eco de aquello que el Señor Jesucristo dijo, o viceversa, lo que el Señor Jesucristo dijo es un eco del Salmo 133, donde están dos o tres congregados en mi nombre, en el espíritu del Salmo 133, con la visión del Salmo 133. Allí, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo, el Evangelio de Mateo termina con esa misma promesa, diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo estará el Señor con nosotros? Cuando nosotros estemos cumpliendo su voluntad. Él dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Esa es la comunión, hermanos, nuestra comunión. Juan dice, permítanme leerles en la primera carta de Juan, en el capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo 1. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo voy a leer textualmente para no equivocarme. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Escuchen esto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, comunión. Pero la comunión es en Cristo, el Cristo de los apóstoles, el Cristo que los apóstoles vieron, tocaron, palparon, escucharon. El Cristo del cual los apóstoles nos testifican. Esto dice, os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Allí donde el pueblo de Dios es capaz de distinguir el valor, la gloria, la bendición de esa comunión que nosotros disfrutamos acá, hermanos, de esa comunión que tenemos que cultivar. Esa comunión santa por la cual el Señor Jesucristo entregó su vida, la cual nosotros no debemos despreciar, la cual nosotros no debemos de tener en poco. Dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 10. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, hermanos, es un estímulo que nosotros debemos de cultivar, el estímulo mutuo de los unos a los otros. Es un compromiso que nosotros debemos de adquirir, de no dejar de congregarnos, de cultivar esta relación, de enriquecerla, de comprenderla, de permitir que tome control de nuestras vidas, de nuestras iglesias, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, y aún con aquellos que nos visitan a la iglesia, que nosotros podamos, hermanos, reflejar en nuestras vidas esa comunión. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos a la riqueza, a la gloria, a la bendición, al regalo maravilloso de esa comunión. De esa comunión que hoy disfrutamos, que hoy estamos disfrutando en este culto de oración y en cada uno de de las reuniones a las que Dios nos permite a congregarnos y en el amor de nuestros hermanos. Amén.